Buen día, Javier. Un placer saludar a la audiencia de Radio Unión.
Hay movilización esta tarde, doctor, con respecto a convocada por los centros estudiantes, porque aparte de lo de Ibáñez, están rechazando las aprobaciones tanto en Senado como en diputado, las notas reversales. ¿Cómo están analizando en el entorno de Mario Abdo Benítez y su futura gestión de gobierno esta situación, doctor?
Bueno, yo no puedo hablar del gobierno, de lo que está pensando el gobierno, el futuro gobierno, porque no soy el vocero del presidente. Yo creo que, de cualquier manera, lo que el presidente electo siempre sostuvo, la necesidad de que la nota reversal y la construcción de Añacuá tengan aprobación del Congreso, no sea simplemente el resultado de un acuerdo unilateral entre el presidente Cartes y Macri, y eso se debatió en el Congreso. Hay que ver si el Congreso argentino cómo resuelve esta situación, porque aún no fue tratado este asunto en el Congreso argentino, y para canjear las notas reversales como vigentes hace falta la aprobación de los dos congresos. Ahora, las opiniones, evidentemente, Panza, están divididas con respecto a los términos de las notas reversales. Hay profesionales, hay economistas, hay empresarios que hablan de que esta nota reversal vendría a solucionar el desorden financiero económico, a darle previsibilidad y sustentabilidad a Yacyretá. Yo no he participado de la negociación, no conozco cómo se llegó en el seno de la comisión negociadora a los acuerdos. La comisión negociadora que había conformado el presidente Cartes la integraban por un decreto López Moreira, el canciller Loizaga, Víctor Romero y Esmalco. Yo fui excluido porque en ese momento era embajador de la comisión negociadora y nunca participé. Es más, sí me invitaron para el acto de entrega de las copias de la cogestión. Yo era embajador y me invitan para participar de los acuerdos de la cogestión, que también forma parte de la nota reversal que hoy está evidentemente en cuestión. Hay que defender los intereses nacionales, hay que revisar muchas cosas, y eso se hará una vez que el presidente Mario Abdo Benítez ocupe la administración del país.
La opción probable que tenga Mario Abdo, porque si ahora Miguel Cuevas, presidente de diputados, envía al presidente Cartes, lo más probable es que se promulgue. Y ahí a través de técnica legislativa, y bueno, la cosa va a ser más difícil. Pero si Miguel Cuevas retiene este proyecto aprobado en el Congreso y lo envía cuando Mario Abdo esté en el poder, entonces las cosas se pueden revisar de otra manera, doctor.
La nota reversal no va a tener vigencia aunque Cartes la promulgue, aunque el acuerdo sea promulgado, porque eso va a requerir del acuerdo del Congreso Nacional y del Congreso Argentino. Y una vez que el Congreso Argentino apruebe también esta nota reversal, se tendrá que producir el acto de entrega o canje de las notas reversales ya entre los presidentes de ambos países. Ahí va a entrar en vigencia la nota reversal, que luego deberá ser reglamentada, porque la nota reversal es como una ley que necesita reglamentación, y esa reglamentación de esta nota reversal, toda vez que sea aprobada por ambos congresos, deberá, corresponderá al Consejo de Administración de la entidad binacional. Ahí se tiene que reglamentar, y ahí hay que establecer evidentemente normas que planteen exigencias a la Argentina, por ejemplo la instalación de la barra de conexión Yacyretá-Villa Hayes en el tiempo más breve de la línea 500 kV para que nosotros podamos disponer de toda la energía que producimos. Argentina hoy ya no importa energía de Chile, de Uruguay, porque ocurre que nosotros no estamos usando prácticamente la energía que nos corresponde en la entidad binacional ya se está. El consumo energético, Panza, uh-huh. El Paraguay en un 86% viene de Itaipú. Ande compra la energía sale de Itaipú, 8% ya se está y 6% a Caraguay, el 100% del consumo. Creo que cuando nosotros tengamos la línea 500 kV con la barra de conexión pertinente, tenemos que traer nuestra energía, incentivar el proceso industrial, destinar a nuestro consumo interno y negociar más energía con Brasil, que paga mejor y que paga al contado. Entonces, tenemos que negociar muchas cosas. Y también negociar el precio en la reglamentación de la nota reversal. También se puede establecer mecanismos que nos permitan negociar el precio de la energía que estamos cediendo, que creo hoy está por 8,9 dólares megawatt hora, y con la nota reversal creo que pasaría a 12, pero de cualquier manera sigue siendo un precio muy bajo con respecto a las cotizaciones del mercado energético. Entonces, yo veo así la situación. Este es un tema que pertenece a este gobierno que se está yendo. Ni el presidente electo, ni nadie de su entorno ha participado de las negociaciones.
Doctor, el punto más importante, usted ya lo dijo, el tema de precio de mercado, 12 dólares, aún sigue siendo insuficiente, tomando como base que la energía argentina ya la anunció que la vendería, por ejemplo, a Uruguay a por encima de los 100 dólares. Ahora, ¿pero qué hacemos, doctor, en caso que Cartes, ya usted ya me explicó que si el Congreso argentino no lo aprueba, no se puede poner en vigencia y sí hay que reglamentar? Pero aún así, ¿qué pasa con la decisión paraguaya si el presidente Cartes promulga esta decisión sobre las notas reversales?
No tiene vigencia para nosotros mientras no tenga la aprobación del Congreso argentino.
Esa es
la realidad.
Sí. Ellos también tienen que ratificar, de hecho, este acuerdo.
Así es, Panza.
Bueno, pero ¿y qué pasa por...? Usted me está dando unas líneas bien claras y que no está de acuerdo con el precio de la energía, que el monto que Paraguay vaya a recibir por la energía que le va a ceder a Argentina.
Claro, y eso hay que negociar, va a depender del peso político de los negociadores. Si estamos en Yacyretá, que el presidente tiene que confirmar, obviamente tenemos que defender los intereses de nuestro país. Nosotros tenemos la posibilidad con la línea 500 kV, una vez que se instale la barra de conexión, de disponer de toda nuestra energía. Y en lengua de la europea, la llamada energía ya incentiva el desarrollo industrial y por sobre todo tener una herramienta de negociación con la Argentina, porque si nosotros dejamos que Argentina siga usufructuando la energía que nosotros no queremos consumir o no tenemos modo de consumir, porque nuestro proceso de industrialización es todavía débil, ellos van a seguir pagándonos un precio absolutamente irracional. Pero si nosotros traemos nuestra energía de Yacyretá y consumimos internamente energía de Yacyretá y dejamos más energía para negociar con Brasil, Argentina no negocia más de año, porque yo creo que a corto plazo podemos traer 25%, a corto plazo 25-30% de la energía que no corresponde. Y una vez que se tenga la barra de conexión, que Toshiba, que es una de las empresas contratadas, que todo esto se hace en este gobierno, se hizo en este gobierno, información que tenemos, terminaría el trabajo recién en agosto del próximo año. Tendríamos la barra de conexión ya si está Villa Ayes de la línea 500 kV, pero eso se puede ir a negociar, a pedir que se acelere y tengamos en el menor tiempo posible esa barra de conexión, porque eso es también una herramienta de negociación con la Argentina.
Usted entonces considera...
eso tendrá que verse una vez que termina. Es que realmente el Congreso argentino ratifica esto, y la posición del presidente Mario Abdo Benítez es muy clara: defender los intereses, revisar, auditar lo que ha ocurrido. No estamos para poner palo en la rueda ni para frenar procesos que sean beneficiosos al país, pero si de las auditorías surgen que los procesos no fueron claros, bueno, hay que tomar decisiones. Yo había suspendido la construcción de Añacuá en el 2006 porque me parecía que el proceso carecía de transparencia, y eso dice en forma unilateral, ¿no? Es como dice la gente, Nicanor es obsesionado por Añacuá. Si hubiese estado obsesionado, hubiese dejado que el proceso siguiera en el 2007 y se hiciera la obra.
Yo me acuerdo
para
de
mí,
esa.
En ese momento, la cuestión gozaba de transparencia, y además los precios me parecían muy inflados, porque Añacuá en principio iba a costar $200 millones, Panza. Cuando nosotros estábamos ya en el proceso licitatorio, salta un precio de $450 millones.
Shemandu, ape suspensión, doctor. ¿Y ahora qué cree usted con el proceso que se abrió hace poco en Buenos Aires? ¿Qué se debe hacer?
Bueno, nosotros tenemos que revisar cuando estemos ahí, revisar las documentaciones, inclusive contratar un equipo multisectorial de profesionales que vean el proceso de licitación. Y no avalar ninguna gestión pasada que no tenga la suficiente claridad y legalidad.
Doctor, yo así en lenguaje común, como siempre hablo, venís y me estás dando así paz, bofetadas luego con todo lo que veníamos construyendo en entrevistas, pero con la oposición. Y ahora que usted habla, yo estoy identificando, por ejemplo, una palabra clave: auditar, dijo usted. Lo del tema, claro, de Añacuá, y también, a propósito que habla de auditar, doctor, ñandeico yajata ya itipeca, jinepe yacireta, Buenos Aires, sobre la famosa deuda que se habla o no.
Y la deuda es un tema que se viene discutiendo. Obviamente alguien puso la plata, porque de lo contrario no se hubiera materializado yacireta. Alguien puso la plata y nosotros pusimos los recursos naturales, y evidentemente que hay una deuda que se asumió con la banca internacional. Pero la deuda como pagátala o consumía la energía, o sea, algo importante ya es ahí, la mitad, no, esta ya empieza a pagar la mitad de la deuda. No, la nota universal dice que la deuda de la entidad nacional ya se está, se pagará de los ingresos devenidos de la tarifa o de la comercialización de la energía. ¿Y cómo se paga la deuda entonces? ¿Cómo se va a pagar la deuda? Y Argentina consume 95% de la energía, y obviamente es el pago de Argentina de la energía que consume, en un 90%, será destinado al pago de la deuda, y lo que nosotros consumimos, que hasta ahora es muy poco, será, al pagar eso también, será destinado a los fondos para pagar la deuda, porque la nota reversal dice que la deuda será pagada por los ingresos devenidos de la tarifa. Entonces, son cuestiones que hay que discutir con seriedad, con responsabilidad, porque se habló en la época de Videla. En la época de Videla salió un decreto que la deuda era de $18 mil millones, Alfonsín, la democracia, Panza sacó también un decreto, más o menos suscribiendo lo que la dictadura militar creía en términos de la deuda de la entidad binacional ya sin estar con el Tesoro argentino. Y Lugo casi hizo un acuerdo donde la deuda ellos habían dejado en 7,000 millones de dólares. O sea, yo tengo el documento, investigué los datos y nada. Usted ya veía, lleva. Entonces, y hoy se dejó, o sea que se establece la deuda, se ordena la situación financiera económica en 4,000 millones y hay que ver, bueno, si hay o no auditoría, se auditó o no los gastos y los egresos de Yacyretá desde su creación. Pero esa es la situación, yo todavía no manejo, o sea, no estoy en el escenario, no tengo los documentos, pero la posición del presidente, que es la posición que vale, porque finalmente los ministros y los directores de las instituciones van a simplemente ser herramientas para traducir las decisiones del presidente de la República, y la decisión de Mario Abdo Benítez es, obviamente, revisar y ver todos los procesos. Y obviamente, si los procesos están contaminados, no guardan suficiente transparencia o legalidad y pueden dañar intereses nacionales, tenga la plena seguridad que este gobierno no va a avalar prácticas de esa característica.
Doctor, usted fue presidente de la República, es un político militante y ahora está eventualmente con miras a ocupar la dirección nacional de la binacional. ¿Cómo entonces, cuál es la lectura que debemos darles como pueblo a que los integrantes del movimiento Colorado Añeteté hayan votado a favor de estas notas reversales tanto en senadores como en diputados, pero la postura de Mario Abdo durante la campaña electoral era romper este acuerdo? Y es más, en el audio que compartimos aquí en la Unión, hablaba de inclusive de absténganse empresas que se presentan al tema a la licitación de Añacuá. Entonces, y ahora usted me dice que Mario Abdo quiere revisar y otro elemento. Añe, confundí entonces en las líneas, doctor.
Primero hay que decir de que la nota reversal no fue firmada solamente por parlamentarios de NTT, por parlamentarios de otro Colorado, parlamentarios de otros partidos, del Partido Liberal y de otros sectores, han firmado a favor de la aprobación de la nota reversal. Primer punto, porque nosotros estamos también en lo que se denomina la posverdad, que es una cultura, que es una actitud que atraviesa mucho el periodismo. A veces ya no importa la verdad, no importa lo que se dice, importa el sentimiento, se apela a las emociones y se aseveran cosas que no tienen a veces sustentación en hechos reales, en datos, en números, en elementos verificables. Entonces, primero, es una aprobación dada por sectores multipartidarios, sectores plurales del Congreso. Segundo, Marito, el presidente electo, lo que había dicho, que yo escuché y también tengo, es que si pasaba por el Congreso la nota reversal, porque hay criterios que sostenían la no necesidad de que estos acuerdos tengan aprobación parlamentaria. Y lo que dijo el presidente es que si no pasa por el Congreso, si no tiene el acuerdo de la representación política plural que se sintetiza en el Congreso, rompería el contrato. Pero ocurre que esta nota reversal, que es un numeral, creo, B6, también habla de la construcción del brazo de Añacuá, fue aprobada por ambas cámaras, o sea, pasó por el Congreso. Y pasó por el Congreso con el apoyo de sectores plurales.
O sea, esa es la interpretación entonces de lo que había dicho en Itapúa, de que si no pasaba por el Congreso es que iba a romperlo, pero como pasó, no lo va a romper.
Y bueno, pero eso es lo que dijo. Obviamente, la disputa también en el campo discursivo, en el campo mediático y en el campo político siempre pasa por la disputa de interpretaciones.
Pero
lo que siempre ocurre es que las interpretaciones están a los que tienen la mayor posibilidad de expandir la interpretación que quiere que finalmente sea también la interpretación de la colectividad. Son los medios. Bueno, pero esa es una situación normal en la política, en la construcción del sentido común, como se dice.
Uh-huh. Bueno, lo cierto, doctor...
Yo estoy con unos amigos de ya mismo que trae esta increíble, no sé si podemos seguir hablando un poco más o...
Para despedirle nomás, doctor, el título de porque ya he visto que tuiteo al respecto, el título de última hora dice amigos argentinos de Nicanor procesados por operar red de coimas ahí, doctor.
Y yo no entiendo eso, ¿qué quiere significar eso? Seguro que vos tenés amigos que no están tan bien.
Ah.
Primero no son amigos, porque yo fui presidente de la República y mi contacto no era con ministros ni con directores de instituciones de tercer rango. Mi contacto como presidente de la República siempre fue con el par, con mi par, en la Argentina o en cualquier otro lugar. Entonces, obviamente, las relaciones protocolares, las relaciones políticas, se desarrollan normalmente con diversos actores cuando uno es presidente de la República, pero yo debo decir que mi contacto no era ni el ministro de Guido, ni era el director de Yacyretá, porque yo no era el ministro de Obras Públicas y no era el director de Yacyretá, era el presidente de la República. Segundo, la foto que se publica en el diario Última Hora es una foto justamente en un acto al que me invitan como embajador. Porque la comisión negociadora de los temas de Yacyretá, Carte integró por un decreto del Poder Ejecutivo en el 2016 y encabezaba el canciller Loizaga, López Moreira, Esmalco y Víctor Romero. Yo fui excluido, obviamente, olímpicamente de esa comisión negociadora.
¿Cuándo
que
va a renunciar?
Como primer paso termina en la cogestión. Yo no he participado ni sabía cuando esa comisión estaba por Buenos Aires. De modo que...
¿Por eso renunciaste, doctor?
No, renuncié por muchas cosas, pero evidentemente no tenía la confianza del presidente.
Por eso no te...
Y no tanto por eso, sino creo que 2 años era un tiempo suficiente. Y bueno, pero hay que mirar lo que nosotros hicimos en Yacyretá como presidente de la República. ¿Cuál fue nuestra gestión? Nuestra gestión fue determinar, por ejemplo, la obra después de 40 años. Yacyretá, nosotros terminamos con un acuerdo que firmamos el PTI, el proyecto de terminación de Yacyretá, que predetermina nuestro gobierno con proceso transparente. Obras que están ahí en Encarnación, que cambió la cara del sur, que llevó a Yacyretá la posibilidad de operar en cota 83 con toda su capacidad de producción de energía. Y en Itaipú nosotros suprimimos el factor de ajuste panza, que era la doble tasa de indexación.
Me acuerdo.
Si nosotros no hubiéramos suprimido la doble tasa de intereses que pagaba Itaipú y que llevaba su costo a números altísimos, si no se suprimía ese factor de ajuste que fue un acuerdo en el 2006 con el presidente Lula, Paraguay, o sea que Itaipú no podía haber pagado totalmente su cuenta en el 2023 como sí lo va a poder ahora, porque con la supresión de la doble tasa de indexación que fue de nuestro gobierno y que inclusive Freddy Schatz, este economista que estaba por Asunción, que hizo un estudio sobre Itaipú, había puntualizado lo importante que fue aquella eliminación de la doble tasa de interés que determinó cerca de 12 mil millones de dólares de ahorro para la Itaipuri Nacional, que es un negocio financiero que se firmó en el 96, que nosotros eliminamos. O sea, tenemos gestiones que de las que hablar, así como evidentemente también tuvimos errores, pero siempre hemos defendido los intereses de la nación. Por eso estamos de pie. Si yo hubiese sido un presidente averiado, que defraudó la patria, y hubiese sido un líder político ambicioso, no hubiera estado de pie, no hubiera estado hablando contigo.
Bueno, doctor, un gusto. Te dejo para que en otra ocasión nos pueda atender, pero qué importante que haga estas aclaraciones. Que tenga buen día.
Gracias, hermano. Saludos.
Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República.